De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Margarita. Pues sí, yo aquí en casa, en Ocotlán, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Sean bienvenidos a Radio UDG, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. DAPA y DAPA, @gmail.com, Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestro teléfono 392-925-6019. Si nos llamas de Estados Unidos, 011-52-392-925-6019. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts, Margarita.
Gracias, Tere. Hoy continuamos con la segunda parte de la obra El Chico del Essay, escrito por Mixley, que forma parte de una colección de historias en proceso de edición y se presenta por primera vez al público a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mixley nació en Estados Unidos y ha vivido en México. Sus historias han sido inspiradas por sus experiencias vividas en ambos países. Actualmente radica en California, donde continúa escribiendo. Para Mixley, la forma en que los individuos afrontan la vida ofrece una oportunidad para documentar la singularidad de cada uno en el espacio que habita. Él encuentra inspiración para escribir en los lugares alejados de las multitudes y del abrumador avance de la tecnología. Le gusta prestar apoyo a las organizaciones que buscan el desarrollo de las familias inmigrantes y refugiadas en este mundo cada vez más pequeño. Tere.
En la primera parte de esta historia, conocimos los sucesos por los cuales pasa el joven protagonista para ser admitido en el College del Este de Los Ángeles después de haber terminado la secundaria en México. Él consigue pasar de la secundaria, que es el noveno grado allá, a educación superior o nivel universitario. Es como aquí una carrera técnica. Vamos a ver qué pasa cuando comience las clases, Margarita.
Gracias, Tere. Queremos también agradecer a la voz invitada de Tonatiuh Ayala, que es estudiante de periodismo en la Universidad de Guadalajara, y a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar El Chico del S.A. parte 2. Adelante.
Mi primer día de clases ya estaba aquí. La mañana estaba tranquila y mi madre había decidido dejarme cerca de la escuela antes de ir a trabajar. Salimos de casa muy temprano y dejamos a mi sonriente hermano en la guardería. Fue un viaje rápido pasando por Olympic Boulevard, después Atlantic Boulevard y luego hasta el centro comercial cerca de la universidad. Me despedí de mi madre con un beso en la mejilla. Volté hacia el estacionamiento y vi que estaba prácticamente vacío. Fue entonces cuando finalmente me sentí solo en un centro comercial vacío. con mi mochila cargada de libros de texto. Fue entonces cuando extrañé mi colegio anterior en México y el camino que me llevaría a las puertas de la escuela. Recuerdo que yo siempre llegaba temprano, preferiblemente antes de que llegara alguien más, para poder disfrutar de la niebla mientras se extendía por los terrenos de la escuela en una fresca mañana de otoño. Echaba de menos a mis amigos, e incluso echaba de menos a los profesores, aunque no fueran mis favoritos. No me gustaba cómo me sentía en ese momento. Caminé hasta la orilla del centro comercial y encontré una repisa en lo que entonces era Woolworth. Me senté en la cornisa, mirando el creciente tráfico en Atlantic Boulevard. Vi el sol quemar lentamente la niebla que se acumulaba a lo largo de las colinas detrás de la universidad. Aunque siempre había estado solo, esta vez estaba solo y me sentía solo. Entonces me di cuenta de que ese día era mío para aprovecharlo al máximo. No había nadie que me ayudara con mis clases, nadie que me mostrara los edificios y salones en donde podía asistir a mis clases, nadie que me mostrara la biblioteca y nadie que me dijera cuánto estaba equivocado o cuánto estaba correcto. Era libre de triunfar o de fracasar. Así que me recompuse. Me levanté de la repisa del centro comercial junto a la puerta de Woolworth y decidí explorar mi nueva escuela, biblioteca y cualquier otra cosa que pudiera encontrar. Ya había explorado parte de la librería. Ahora era el momento de averiguar qué más podía descubrir, sin tener a alguien exigiendo una explicación de mis enredos, solamente a mí mismo. Cursaba el primer semestre en 1981. Una de mis primeras clases en esta nueva escuela fue Derecho Comercial. Era un requisito para la carrera que había elegido. Decidí que sonaba interesante, así que me inscribí en la clase vespertina disponible una vez a la semana. El profesor era un abogado en activo que pasó las dos primeras sesiones de clase hablando sobre cómo había llegado a ejercer la abogacía, su vida anterior como reportero y todos los grandes atributos que debemos considerar que estaba a punto de compartir con nosotros durante este semestre. Traté de tomar notas, pero no estaba preparado para la avalancha de adjetivos que usó para describirse a sí mismo. En su discurso, el profesor se refirió al trabajo de clase en pocas oraciones. Una parte que captó mi interés fue la nota de que todos los exámenes serían essays para llevar a casa y entregarlos utilizando el libro azul de essays estándar. Essays, escribí en mis notas como S.A., que en inglés la letra S se pronuncia S y la A como EI. Essay, fue lo que entendí. Luego miré mis notas, descifrando lo que podría ser un essay. ¿Qué acrónimo me habían arrojado ahora? Traté de mirar las notas que estaban tomando las personas a mi lado para ver si había alguna pista que pudiera obtener con respecto a estas dos letras misteriosas en mis notas. Nada podía descifrar lo que era un essay, más de lo que yo podía descifrar la extraña inclinación de este hombre por hablar constantemente de sí mismo. Y de todos modos, ¿qué es un libro azul? Yo tenía más deberes que cumplir, sin mencionar algunos capítulos de la lectura para la próxima clase. Encontré esos pequeños cuadernos con la etiqueta proveniente del libro azul al examinar la librería. En ese momento, no tenía amigos y no conocía absolutamente a nadie en el college que pudiera darme, siquiera, una pista de lo que era un essay. Sin embargo, este llamado libro azul no mencionaba lo que era un essay. Era simplemente una colección de páginas en blanco con rayas. Mi madre tampoco tenía idea de lo que era un essay, pero me dio el mejor consejo hasta ahora. Pregúntale a tu profesor. Ella tenía razón. Ya presentía que abordar al profesor en mi próxima sesión iba a ser un desafío. Cuando terminó la clase, él estaba rodeado de estudiantes que hacían preguntas sobre la lectura, sobre diferentes facultades de derecho, sobre el tema de la essay. Me sentía tan avergonzado solamente de pensar en acercarme para preguntar algo tan simple como: disculpe, señor, ¿qué es un essay? No quise esperar más por algo que no sabía. Salí del aula y al día siguiente deserté de la clase. Me sentía muy avergonzado. No me preguntaba qué otras cosas encontrarían que no sabía. Sobre todo, seguía preguntándome qué podría ser un essay. Derecho comercial sería una clase que pospondría por un tiempo, al menos hasta que pudiera averiguar qué era un essay, sin avergonzarme frente a mis compañeros de clase. En la librería aceptaban la devolución de mi libro de texto de Derecho Comercial y pude recuperar mi dinero. Era un volumen grande y denso, y necesito decir esto, sin imágenes. Pude usar ese dinero para comprar mi nuevo libro de texto de historia. Había agregado esa clase en lugar de Derecho Comercial, así que mi horario ahora consistía en lo siguiente: Economía 1 los martes y jueves, Economía 2 los lunes, miércoles y viernes, Historia 1 los lunes, miércoles y viernes, Historia 2 los martes y jueves. Pero nadie parecía estar comprobando que los estudiantes tomaran los cursos en orden. No más clases nocturnas y, francamente, me sentía culpable por tener tanto tiempo libre por la tarde. Mi madre me dejaba temprano en la mañana las primeras semanas, y en ocasiones aún me sentaba por unos momentos en esa repisa cerca de la entrada Woolworth, o vagaba por los pasillos de Walgreens abierto las 24 horas que parecía tenerlo todo. Aunque nunca compraría nada porque solo tenía dinero para un pequeño almuerzo en uno de los restaurantes de comida rápida de la zona, y un poco más. Después de un momento en la cornisa, sintiendo el aire frío de la mañana, caminé hacia la biblioteca de la universidad. Primera vez allí parecía que había entrado en un mundo diferente. La biblioteca de mi colegio en México se consideraría más como un salón de usos múltiples con una pequeña habitación llena de libros separada del resto del espacio por una abertura en la pared. Necesitaba saber exactamente lo que querías para obtener un texto de esa biblioteca. Esta biblioteca sirvió como un auditorio, una gran sala de conferencias o simplemente un lugar para que la gente se reuniera e hiciera proyectos en equipo y, ocasionalmente, para que leyera. Nunca leí ningún libro de la biblioteca, pero estaba feliz de traer el mío y disfrutar de mi tiempo a solas. Sin embargo, la biblioteca de East Los Angeles College era increíble. Había lugares donde uno podía sentarse en un área grande con los estudiantes, había pequeños cubículos donde podías tener más privacidad y, como descubriría más tarde, aulas y salas donde los estudiantes podían reunirse para estudiar o trabajar en un proyecto. Mi lugar favorito eran una serie de sillones mullidos frente a una gran ventana del piso al techo que daba al patio en medio del college. Me encantó la biblioteca. Me permitió explorar libros, discos, periódicos, revistas, videos y esa excelente silla junto a la ventana. Siempre fui uno de los primeros estudiantes en entrar a la biblioteca cuando abría. Y pasaba un momento mirando por esa gran ventana mientras el sol cubría lentamente la ciudad. Una mañana, mientras exploraba los estantes cerca de la ventana, vi un pequeño libro de color verde colocado casi a propósito solo en un extremo del estante. El título era Cassandra and the Wolf, de Margarita Carapau. Recordé una de mis compañeras de clase en México llamada Margarita, a quien admiraba por su talento artístico. Siempre me sentía tan pequeño a su alrededor y aquí estaba yo, con este pequeño libro en mis manos frente a una inmensa ventana y entonces procedí a leerlo. Cassandra, como descubrí, no era una niña ordinaria. La historia fue extraordinariamente oscura en algunas partes, pero resonó conmigo. Me recordó mi infancia y las realidades que yo mismo creé para enfrentar las fallas de los adultos que me rodeaban. Además, Cassandra me hizo sonreír. Ese rincón se convirtió en mi refugio y con frecuencia regresaba a ese espacio en la biblioteca durante mi tiempo de East Los Angeles College. Ese pequeño libro verde siempre estaba allí al final del estante esperándome junto a la hermosa ventana que daba al mundo exterior. El primer semestre ofreció muchas experiencias y cosas nuevas para aprender. Aunque me consideraba hablante del inglés cuando llegué a los Estados Unidos, mi vocabulario era mínimo. Mi pronunciación no estaba muy clara, así que tomaba notas en silencio cada vez que aprendía una palabra nueva o escuchaba a otros pronunciar frases comunes. Siempre tenía cerca un pequeño diccionario inglés-español y lo usaba muchas veces para casi todo lo que encontraba. Escuchaba atentamente los acentos de las personas y trataba de emular los sonidos que hacían mientras hablaban. Aprendí porque una clase se considera requisito previo y aprendí a usar el autobús para ir a la escuela. Todavía caminaba a la escuela de vez en cuando. Me daba tiempo para reflexionar sobre todo lo que estaba pasando. Hice un nuevo amigo llamado Paul, que acababa de graduarse de la escuela secundaria y también estaba en su primer semestre. Aprendí, por Paul, que secundaria no era lo mismo que high school y me había saltado 3 grados. No iba a permitir que nadie más lo supiera, porque después de todo, no pareció afectar mi desempeño académico. Además, saltarme 3 grados parecía ser la justicia por lo que sucedió cuando asistí a la escuela primaria en Los Ángeles. Yo comencé en la escuela muy joven y el verano antes de comenzar el 3er grado, mis padres decidieron que era mejor que asistiera a la escuela en México. Se olvidaron de avisarme, y ese otoño comencé a la escuela en México desde el 1er grado. De repente estaba en otro lugar, y de nuevo en 1er grado. Ahora por fin estaba recuperando mi tiempo. Yo tenía 16 años. El semestre terminó, y mis calificaciones eran 2A y 2B. Y había elegido mis clases para el próximo semestre. Biología 1 y 2. Educación para la Salud 1 e Inglés 1. Aunque ya había buscado en la biblioteca y en mi diccionario lo que era un essay o ensayo, sería útil un poco de práctica para escribirlos. No sabía que me mudaría a San Francisco en unos meses, y una vez más, a un nuevo lugar y a una nueva escuela. Primero obtendría A's y B's en mis cursos del segundo semestre y una puntuación perfecta en mi clase de Química 1 para la sesión de verano. Antes de prepararme para mudarme a San Francisco, recibí una carta por correo. No entendí lo que significaba. El congresista de mi área me felicitó por estar en la lista del decano de East Los Angeles College. Después de preguntarle a mi amigo cuál era la lista del decano, y supe que los estudiantes que logran un promedio de calificación superior al 3.75, 4 puntos es el máximo, durante un periodo de tiempo, reciben una mención en la lista del decano. Me sentí más confiado que nunca y esperaba con ansias mi nueva escuela en San Francisco. Entonces volvería a inscribirme en Derecho Comercial en otro college y en otra ciudad. El libro de texto sería el mismo, solo que curiosamente mucho más caro. Aunque esta vez yo ya tenía práctica. Tenía un libro azul y ya sabía lo que era un essay o ensayo.
Streets. It's okay, that's the terror of knowing what this world is about. Watching some friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher.
Pleasure on people, people on streets. Dee-da-da.
That's the terror of knowing what this world is about. Watching some friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher, higher, higher.
Turn away from it all like a blind man. Set on a fence, but it won't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why? Love.
Insanity lasts under pressure. We crack.
Can we give ourselves one more chance? Why can we give
love
chance?
Give love one more chance. 'Cause love's such an old-fashioned word, and love dares you to care for the people on the edge of the night, and love dares you change our way of caring about ourselves. This is our last dance. This is ourselves.
Under pressure. Under pressure.
Ding, 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 ding.
Pressure.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Pues Margarita, esta historia nos presenta la visión de un joven que experimenta de cierto modo un proceso de emigración, porque a pesar de que nació en Los Ángeles, sus años de formación sucedieron en México. Al regresar a Los Ángeles tiene que reaprender el estilo de vida en Estados Unidos. Y parecía que una vez admitido en el college, ya estaba en el camino correcto. Pero sin embargo, este era el comienzo de otros retos. Por ejemplo, qué clases escoger, cómo navegar por los trámites de las clases y los profesores. Y a mí me sorprende mucho que pudiera tomar las clases de economía 1 y 2 e historia 1 y 2 al mismo tiempo. Sin duda era muy inteligente y seguramente, como él lo explica, parecía que nadie se fijaba en eso. Parece que había un cierto abandono para este estudiante en la escuela. No es que su mamá lo abandonara, pero no podía ayudarle. Me da gusto que encontrara un refugio en la biblioteca y que pudiera explorar los recursos disponibles, pues él estaba muy fascinado con esa biblioteca tan grande y, sin embargo, en donde él vivía, en este pueblito que es aquí en Ocotlán, pues no tenemos las bibliotecas que tienen allá en Estados Unidos, que sería una maravilla poder tener esas bibliotecas. O sea, hay excepciones, como la biblioteca de la UDG aquí en Ocotlán, que está disponible para todo el público, aún no siendo estudiante de la universidad. Puedes disponer de la biblioteca de la universidad aquí en la zona Ciénega. Y también me parece que tener un diccionario en español-inglés e inglés-español es una buena estrategia siempre que alguien visita un país con otro idioma. Y también esta historia hace un llamado a los padres de familia para recordarles que, aunque los hijos vayan a la universidad, todavía necesitan el apoyo y la ayuda de los padres, la familia o alguien que pueda ayudarles, porque no el hecho de estar en la universidad ya, ellos ya solos pueden valerse por sí mismos. No hay que darles todavía ese empujoncito que necesitan los chicos, Margarita.
Gracias, Tere. También los jóvenes que son primera generación en asistir a la universidad, los invitamos para que no se rindan y que sepan que hay ayuda para que logren superar los obstáculos que la vida universitaria presenta. Hay muchas presiones, hay muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones que les causan estrés, que llegan a causar estrés. Las universidades tienen programas de apoyo para estos estudiantes de primera generación y también tienen varios sistemas en el que pueden hablar con los maestros, pueden tener un mentor, pueden tener un guía, así que no están solos. Observamos que este chico experimenta una etapa de silencio en la que observa y compara el presente con el pasado. Al principio nos está narrando lo que ve, lo que experimenta, desde una posición muy silente porque al parecer no experimenta un contacto con la gente más allá de la observación. Su experiencia con la metrópoli, con la gran ciudad, es otra de las características que observamos en la literatura de inmigración. Y vemos que continuamente compara el pueblo donde creció con la ciudad de Los Ángeles.
Sí, Margarita, especialmente cuando dice que no tenía idea de su seguridad personal y de los riesgos que podía tener al caminar solo por las calles de la gran ciudad al llegar a la escuela. Mientras que en su pueblo iba y venía a todas partes sin preocuparse de nada, las distancias de su casa al colegio donde él estaba, pues hacía 10 minutos caminando, deteniéndose a admirar el paisaje. Me gustó que pudiera ser un amigo y pudo compartir sus inquietudes que solamente reservaba para sí mismo.
Sí, qué bueno que apareció un amigo, porque en esta historia la presencia de este amigo ayuda a cambiar su visión cuando comprende lo que pasó con sus certificados y no quiere que nadie más se entere que se brincó esos 3 años de preparatoria. Se da cuenta de las realidades en que ha estado viviendo, como eso, que no cursó a high school, y comprende finalmente lo que es un essay, un ensayo, y entonces comienza a ver hacia el futuro y nos habla de sus planes con aquel entusiasmo que va a sacar buenas calificaciones, que está haciendo lo correcto y va otra vez a enfrentarse a esa clase de derecho que lo hizo dudar de muchas cosas, pero muchas veces los retos nos ayudan a crecer y en este caso pues vemos que continuó con sus clases, con su escuela, sus planes y su esfuerzo se dirigen hacia lo que está por venir, hacia el futuro. Esperamos que les haya gustado esta historia. Y para conocer más la obra de Mixley, pueden encontrar el libro de El jaguar y el águila en inglés y en español. Está disponible en Amazon, Amazon Kindle y Barnes & Noble, y lo pueden ordenar también en línea.
Margarita, ¿y qué tendremos la próxima semana?
Ay, qué buena pregunta, Tere, porque estamos preparando una historia de Américo Paredes, muy importante en toda su obra literaria, y estaremos muy gustosos de compartirla con ustedes. Es todo lo que les puedo adelantar por el momento.
Excelente.
Muchas gracias por su compañía. Esto es De aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos el próximo viernes.
por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.